tristeza a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Padre, bendice, Señor, esta porción. Padre, queremos aprender de ella. Queremos ser edificados por ella. Padre, vamos a desarrollar un tema para tu gloria. Padre, sin lugar a duda que hay gente que está pasando pruebas, dificultades, ansiedades, depresiones, problemas, conflictos, luchas, cargas y pesadas. Y queremos, oh Señor, que nos enseñes. La vida se hace difícil, la situación está candente, la situación social, económica aún del país está preocupante. Pero Padre, tú no has muerto. Tú estás vivo. Vives para siempre. Y tienes cuidado de manera especial de tu pueblo. No de una religión. Si no tienes cuidado de todos aquellos que un día le dijeron a Cristo que entrara a vivir a sus corazones, pidiendo perdón de los pecados con la sangre del Cordero. Ayúdanos a entender entonces sabiduría para gloria de tu nombre. Te damos gracias por todo, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? El tema de lo que hemos leído es confiar en el Señor y esperar con paciencia a que Él actúe. Esto está escrito aquí por si acaso, que no es mío, pero vamos a hablar sobre esto. Créanme, vamos a improvisar, vamos a cambiar. Yo tenía otro tema, pero me gustó mucho el Salmo 37, creo que podemos hablar un poco de esto. Este Salmo hace un contraste vívido entre el malvado y su confianza en qué, y el justo y su confianza en quién. ¿En qué confía el malvado? ¿En qué? En sí mismo. En su capacidad. En su intelectualidad. Supuestamente. En su sagacidad. En sus bienes. En lo que tiene. En sus logros. Pero no es eso vanidad. La semana pasada yo estuve enfermo. Un virus que no se ve. Yo no lo veo el virus. ¿Cuánto debe pesar ese virus? ¿Cuánto mide ese virus? ¿Cuánto peso yo? No, 170 libras nada más, por si acaso. Ah, 170 libras. ¿Cuánto mido yo? 5'9", 5'10". ¿Cuánto pesa el virus? ¿Cuánto mide ese virus? Y un virus que no sé cuánto mide porque no se ve, ni sé cuánto pesa porque no lo veo, me tumbó la cama. ¿De qué nos sirve la capacidad, la intelectualidad y todo lo que tenemos si algo que no veo me tumba la cama? ¿En qué confía el malo? ¿De qué le sirve al malo confiar en todas esas cosas? Y pregunto, ¿el justo en quién confía? ¿En quién confía el justo? ¿En quién estamos supuestos a confiar? ¿Confiamos de verdad? Aquí tenemos el salmista que comienza diciendo entonces en el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, no te inquietes, no te perturbes, no te ofusques, no te enojes, no te molestes a causa de los malignos. ¿Qué está tratando de decir el salmista aquí? El salmista, que es palabra de Dios, nos está tratando de decir, hermanos, vamos a vivir en lugares, en ciudades, rodeados de gente, que vamos a ver en cierta manera su prosperidad, supuesta prosperidad, quizás económica, quizás social, supuesta prosperidad familiar, en muchos sentidos. Y el salmista se está dirigiendo a un hombre o a una mujer que al estar mirando y contemplando a los malvados, a los impíos, parece que está teniendo cierta envidia. Aquí no hay gente envidiosa. Aquí no hay gente envidiosa. No, no, este tema no es para usted. Yo no sé por qué lo estoy predicando. No, no es para usted. Aquí no hay gente envidiosa. Cuando veo a alguien que está prosperando, que le está yendo mejor que a mí, yo le doy la mano, lo abrazo y le digo, mira, ojalá que te vaya mejor. Y se está dirigiendo a una persona que está mirando la prosperidad de los malignos y se está inquietando y sintiendo envidia por esa prosperidad. La envidia no es buena. Mata el alma y la envenena. Ahora, yo sí reconozco que hay gente que definitivamente no es envidiosa. Pero la envidia es un mal que está arraigado en el centro del corazón de uno. Mateo capítulo 15 dice que todas esas cosas vienen del corazón. Y está ahí. Pero el problema no es que está ahí. Yo soy de los que creo que todas las personas tienen envidia. Pero hay algunas personas que la estamos alimentando para que crezca. Y otros simplemente la están frenando para que no exista. ¿Me explico? Porque dice que todo eso está guardado en el corazón de uno. Celos, envidias, adulterios, fornicaciones, mentiras. Todas esas cosas están arraigadas en el corazón. Y Cristo no es hombre para mentir. Pero reconozco que hay algunos que se están dejando llevar por ella y la alimentan para que siga creciendo. Pero hay algunos que la tienen controlada por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo. ¿Ok? No te impacientes a causa de lo maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Parece que producto de la iniquidad le estaba yendo bien. ¿Ok? Sus vidas estaban prosperando, la de los malignos. Versículo 2. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos preocuparnos por lo maligno? ¿Por qué no debemos preocuparnos por lo que ellos están haciendo y quizás por lo que ellos están prosperando? Porque yo no creo que alguien tenga envidia porque alguien es malo. Yo quiero ser tan malo como él. Yo no creo. ¿Por qué nace la envidia? ¿Por qué nace la envidia? La envidia... A ver, Marco. Claro. Correcto. falta de contentamiento. Correcto, correcto. Pero aquí, aunque no dice, dice versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aunque este versículo no me está diciendo que la envidia es producto de la prosperidad, pero es obvio, porque yo no creo que alguien tenga envidia de alguien porque el otro está siendo malo. Yo quiero ser tan malo como él, yo soy envidioso, quiero ser malo. No es esa envidia que se refiere ahí, es la envidia de la prosperidad y en cierta manera del crecimiento o del desarrollo que ha tenido la persona mala, y como producto está siendo prosperado. Y el que es justo y el que es cristiano dice: Señor, pero mira cómo crece, mira cómo prospera, mira cómo le está yendo bien, y yo que creo en ti todavía sigo con mis dos patas. Y todavía sigo con mi Ford pata, ya sea un caballo o un burro. Y ese tiene un Mercedes-Benz. Y es un maligno y no cree en ti. Y es un impiazo. ¿Cómo es posible? Esa es la situación que está viendo ahí. La envidia es la que nos motiva a tomar malas decisiones. La envidia es la que nos lleva a usar métodos y recursos como los malignos, para prosperar igual que los malignos. Y debemos tener cuidado. Debemos de tener cuidado. ¿Cuál es el consejo del Señor? Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde, ¿qué dice? Se secarán. Mira, no te preocupes por los malignos, no te preocupes por la prosperidad, no te preocupes porque se ve que le está yendo bien. Ellos a la corta o a la larga van a sufrir el colapso, van a tener problemas. Tú no te preocupes. Y en el último de los casos, si se mueren y no creen en Cristo, se van al infierno. ¿Y de qué les sirve la prosperidad? ¿De qué les sirve el camino del maligno para ser próspero? Si de nada les sirve cuando se mueren. ¿Usted conoce gente maligna y que se ven prósperos, 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 tremendos carros, tremendas casas, tremendas mansiones? ¿Conoce gente así usted? Yo me preocupo a veces cuando cristianos, escúcheme lo que voy a decir, y recuérdese que esto nada está preparado hoy, pero viene. Yo me preocupo cuando cristianos estamos, oye, ¿viste lo que tiene? ¿Viste la casa? Y hablamos mucho de la prosperidad, pero no nos fijamos cómo la están consiguiendo y quiénes son los prósperos. A veces nos preocupamos demasiado. Yo cuando escucho y cristianos como hablando bien de la prosperidad de los otros, y esos mismos cristianos saben de dónde viene esa prosperidad, no deberíamos hablar de eso. Deberíamos tenerles pena, que son esclavos de esas vanidades, que son esclavos de esas cosas ilusorias, que creen que teniendo van a ser grandes hombres o grandes mujeres. Porque el problema es que este mundo nos ha enseñado: el que tiene, puede y tiene poder. Dígame si el mundo ha enseñado o no ha enseñado esto, ¿sí o no? Entonces, como este mundo nos ha enseñado que el que tiene autoridad y que el que tiene poder es el que tiene, entonces hay que ver la manera de tener para tener poder y tener autoridad. Pero de esa manera yo no quiero ni poder ni autoridad. Yo no quiero nada de eso, por eso camino. Nada. No te preocupes, no te impacientes por el camino de los malos, porque como hierbas serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo 3. Primero, ¿cuál es el consejo de Dios? Confía. Confía. Tome, hija, gracias. ¿Qué es confiar? ¿Qué es confiar? ¿Ah? Venga para acá. Siéntese ahí. Ey, espérese. ¿Cómo te sabe que esa silla lo va a aguantar? No estoy diciendo que es gordo, pero... ¿Cómo tú sabes que esa silla te va a soportar? Porque ese me soporta. Ok, siéntate. Ey, espérate. ¿Cómo tú sabes que a lo mejor esa te soporta y esta es igual a esa? Pero ¿cómo tú sabes que esta está buena? Si el hecho de que esa está buena implica que esta va a estar buena también. ¿Cómo entonces? Siéntate. Ey, espérate. ¿Y cómo tú sabes que cuando tú te sientas... Siéntate. Of course, my friend. Go ahead, my friend. Siéntate. Seguro. Gay, vaya a sentarse allá. Venga ahora para acá. Venga para acá. Venga. Seguro. Siéntese. Seguro. Siéntese. ¿Qué te hizo sentarte? ¿Qué te hizo sentarte? No, ¿qué te hizo sentarte? La confianza. La seguridad. Sí, sí, por supuesto. La certeza de que esa silla va a aguantar las 450 libras. Perdón, 420. Da dieta. La certeza de que esta silla va a soportar el cuerpo de él. La certeza de que esta silla, si esa lo soportó y esa lo aguantó, esta es igual. Esa es la certeza. Y lo otro, la certeza de qué cosa, de que esta está buena, que no está mala. Eso es confiar. Gracias, hermano. ¿Qué dice el Señor aquí? Confía en Dios. Confía en el Señor. Confianza. Confianza es entregarte a Él, dejar que Él haga por ti, dejar que Él se mueva por ti. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la dificultad que tú estás pasando en este momento? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la situación que usted está atravesando? Que lo tiene inquieto, con zozobra, agobiado, confundido. Y lo está haciendo mirar donde no debe mirar. Y lo está haciendo confiar donde no debe confiar. No podemos confiar en el mal, en el camino de lo maligno. Porque como la flor, pronto sus días acabarán. Y todo lo que obtienen es ilusorio, pasajero. Hermano, usted puede tener todos los millones que este mundo le puede ofrecer, pero hay cosas que el dinero no le va a poder resolver. El dinero no le va a poder resolver todos los problemas. Usted tiene un problema matrimonial. Créame que usted puede tener todos los millones de dólares que usted pueda tener, pero cuando el matrimonio dice hasta ahí nomás, y no hay quien lo mantenga junto. El dinero tiene sus limitaciones, tiene sus complicaciones. Es más, más matrimonios se separan por haber dinero que por no haber dinero. Para que tú lo sepas. Y estoy colocando un ejemplo. La salud. ¿Con cuánto dinero usted puede resolver un cáncer en su vida? Pregunto, ¿no habrá más esperanza en Dios que en el dinero para resolver un cáncer? La hermana Luisita que venía aquí, a los 30 años le descubrieron un cáncer. Los médicos le dijeron, le quedan seis meses. Seis meses de vida. Luisita venía pasando por un divorcio. Se estaba quedando con sus tres hijos pequeños. Y aparte del divorcio y todos los conflictos que lleva eso, y viviendo en un país que no era de ella, Puerto Rico, ella dominicana, o fue dominicana. Luego va al médico, le dice, te quedan 6 meses de vida. ¿Usted cree que todos los dineros del mundo van a resolver el conflicto que se presenta en un hogar producto de un divorcio? ¿Cuánta cantidad de dinero va a resolver todos los conflictos que vienen ahí como consecuencia de un divorcio? Segundo, ¿usted cuánto dinero se va a necesitar para resolver esa noticia que le dijeron, te quedan 6 meses de vida? Ahora, si tienes 5 millones de dólares, quizá te la puedo prolongar a 2 años. No hay dinero que frene el cáncer. 30 años tenía esa viejita. Como producto de ese conflicto, buscó una iglesia. Se entregó a Jesucristo. Y para hacerle la historia corta, murió hace como un año, de casi 80 años. Y no murió del cáncer. Y los médicos son tan bárbaros, que cuando se encontró con un médico que le dijo que se iba a morir, le dijo, ¿y tú aquí todavía viva? Le dijo. Y yo le hubiera respondido a ese médico, ¿y qué quiere, que me muera? Porque, ¿cómo es posible que te viva? Y Luisita le dijo, porque yo tengo un Dios vivo. Había creído en Cristo. ¿En quién cifró su confianza? Connie, llorando, me llamó con el esposo. Y por ahí anda la muchachita, que la hija... ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Qué pasaba con tu hija?
Realmente nosotros no sabíamos por qué era la reunión con las doctoras, pero nos dijeron que no miraban que la niña estaba desarrollándose.
Que la niña no se estaba desarrollando, que iban a hacer a lo mejor sin piernas, sin bracito, que no iba a tener mente. Y le dijeron un montón de cosas. Bueno, conociendo al papá, imagínense, no va a tener mente. No se lo diga por si acaso. Chismoso. Y que era joven, que se quitara el bebé. Lo mismo que le dijeron a mi esposa también. Y que venía enfermo. Ellos me llamaron llorando y siguieron haciendo exámenes de sangre. Y todos los exámenes decían categóricamente, ese bebé va a nacer enfermo si es que nace, y va a nacer mal. ¿Ah? ¿Qué? Ah, tú no te lo hiciste. Ok. Ya. Claro, cuando conversamos con ellos, le dije, mira, Dios da y Dios quita. Dios da lo que considera prudente y propicio para cada persona. Dejen que Dios decida. Ahí está la muchachita, corriendo como salvaje, carpetosa, habladora, parece un loro, un papagayo. Ah, y gracias a Dios que no se parece a tu padre. ¿Okay? Bien. Bien, sigamos. ¿En qué confía usted? ¿En qué o en quién confía usted? ¿Estamos confiando en el camino de lo maligno, desarrollando envidia, viendo cómo prosperan, y nosotros estamos marcando el paso? ¿Qué es lo que dice el Señor? Primero, confía en Jehová. Pero algo más. Y hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Hacer lo correcto. ¿Dónde encontramos nosotros cómo hacer el bien? En la palabra. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Primero, confía en Jehová. Confiar. Depositar nuestra confianza en Dios. Segundo, hacer. Haz el bien. Tenemos que incrementar a nuestra vida prácticas que nos permitan hacer el bien de acuerdo, no al mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Porque mucha gente tiene un mal concepto de lo que es hacer el bien. Creen que hacer el bien es darle limosna a un desamparado y todo, y ahí se acabó, y llevarle la ropita usada que a uno no le sirve, llevarla a un lugar, y creen que eso es hacer el bien. A la luz de la palabra de Dios, hacer el bien es más que eso. Y Dios dice, mira, no te preocupes por lo que está pasando con los otros, con la prosperidad de los otros, no te preocupes de nada de eso, confía en mí y haz el bien. Hacer el bien es leer su palabra. Hacer el bien es creer su palabra. Hacer el bien es buscar cierto refugio en Dios. Hacer el bien es predicar la palabra de Dios. Hacer el bien es devolver bien por mal cuando me hacen mal. Hacer el bien es, cuando me dan un charchazo, colocar la otra mejilla. Perdón, vamos a dar la cinta vuelta para atrás. Parece que dije algo feo para mi hermana Asia. Eso es hacer el bien. La Biblia nos enseña eso. Dios dice, no te preocupes. Lo que tú tienes que hacer es confía en mí. Segundo, haz algo. ¿Qué cosa? El bien. Y habitarás en la tierra. Viene la bendición. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué es lo que es? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es deleitarse? Ah, gozarse, deleitarse. ¿Qué más? Otro sinónimo. Disfrutar. ¿Sabe lo que dice Dios? Dice, tú no tienes que hacer lo que hacen los demás. Tú no tienes que hacer los métodos de este mundo. Tú no tienes que seguir el camino de los malignos para ser bendecido. Confía, haz y deleítate. Deleítate en el Señor. Disfruta las verdades de Dios. Disfruta el practicar los mandamientos de Dios. ¿Ah? Sentirse bien con lo que Dios nos dice que hagamos y hacemos. Mire, si usted viene obligado a la iglesia, usted no está deleitándose en las cosas de Dios. Yo voy a la iglesia para que el pastor no me reprenda. Está mal. Mejor no venga. Va a perder el tiempo. Porque de todas maneras te va a reprender. No venga. Deleitarse es venir voluntariamente a escuchar palabras de Dios. Deleitarse es venir voluntariamente y pensar en ese versículo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Deleitarse en la comunión de los santos. Deleitarse escuchando palabras de Dios. Deleitarse leyendo palabras de Dios. Gozarse en la oración, en la lectura. Gozarse aún en las pruebas. ¿Cuán difícil? Cada prueba que tuvo el pueblo de Israel era una queja y un gemido negativo. Y por eso que nosotros, aún en las pruebas, tenemos que aprender a gozarnos y a deleitarnos. Confía, haz y deleítate. Deleítate a sí mismo en el Señor. Goza las bendiciones de Dios. Disfruta los mandamientos de Dios. La palabra de Dios no debe ser gravosa para nosotros, sino que debe ser un manjar. Dice, más dulce que la miel, dice el Salmo 19. Más dulce que la miel. Deleita leer la palabra de Dios. Deleítate escuchando la palabra de Dios. Deleítate haciendo las cosas de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y Él, ¿quién es Él? El Señor. Te concederá. Te dará. Te responderá, por decir así, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Escúchame, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que estamos más preocupados de las cosas que no tenemos que de las cosas que tenemos. Y al preocuparnos de las cosas que no tenemos, nos frustramos, nos amargamos y nos enojamos. ¿Por qué? Porque estamos más concentrados en lo que no tenemos todavía y nos olvidamos de cuántas cosas Dios nos ha dado. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Y todavía seguimos preocupados por las que me faltan. No se preocupe por las que faltan. Van a llegar si usted hace lo correcto. Como decíamos en la mañana. Todo lo que le falta le va a llegar. Si hacemos lo que decíamos en la mañana. Según lo que es la bendición que Dios tiene para tu vida. Por lo tanto, no se concentre en lo que no ha podido alcanzar. No se concentre en lo que no tiene. No se concentre en eso que cree que le hace falta. A veces no es que me hace falta. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la necedad. Y a lo mejor estamos preocupados de cosas necias que creo que me hacen falta. Y no es que me hacen falta, porque son cosas necias. ¿Okay? Entonces no nos concentremos en las cosas que no tengo. Dele gracias a Dios y deleítese en las cosas que tiene ahora. ¿Qué es lo que tiene para dar gracias a Dios? ¿Qué es lo que tiene para deleitarse? ¿Qué es lo que tiene para disfrutar la vida? Salvación. Paz con Dios. El amor. Una familia. ¿Sabe lo que me dice Matt? Que no vino esta noche porque estaba enfermo. Me dijo que estaba enfermo. El viernes yo estaba conversando con él. Matt es un gringo. Él es gringo. Que está aprendiendo aceleradamente español. ¿Ok? Y él con lágrimas en los ojos me decía el viernes, porque yo hice un resumen desde el mismo tiempo de la vida de él, desde que entregó su vida a Cristo hace 5 años, hasta ahora. Y lo llevé a reconocer todas las bendiciones que Dios le había dado hasta ahora. Y con lágrimas en los ojos, ¿sabe lo que me dijo? Y me dijo, y tengo una familia que antes no tenía. Así me dijo, tengo una familia que antes no tenía. Su papá vive por allá, su mamá vive por acá, en Texas, ¿cierto? Papá en Texas no tiene hermanos, y si tiene hermanos son del papá o mitad. No tiene amigos, no se junta con nadie. ¿Por qué? Porque eso, la separación con los padres lo frustró y algunas cosas. Pero déjeme decirle algo, Matt cuando llegó aquí no reía, no sonreía. Estaba amargado, estaba frustrado, estaba perturbado por dentro. Y el viernes me dijo, pastor, y Dios me ha dado una familia. El otro día tuvo un problema. Salió a caminar por allí de noche, salió a caminar a dar una vuelta y 7 muchachos le salieron en Yonkers. Le salieron para darle golpe. Blanquitos igual que él. ¿Sabe a quién llamó a él? A Marcos, para que lo fuera. Marcos, Superman, ¿ves? Superman. ¿Ah? Y Superman llamó a Batman. ¡Amén! ¡Amén! Y los dos agarramos el batimóvil y ¡bium! Fuimos a buscarlo. Nos fuimos a buscarlo, lo tomamos ahí. Lo llevamos donde él iba, tomamos soda, se fue para la casa de Marcos a compartir. ¿Por qué nos preocupamos de las cosas que no tenemos? ¿Y por qué no le damos gracias a Dios por las cosas que tenemos? Y las que faltan, versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición de su corazón? ¿Qué es lo que más anhela usted en su vida? Confía, haz y deleítate. ¿Oyó bien? Confía, haz y deleítate. Si usted aprende a confiar y usted aprende a hacer, y luego que confía y hace, se deleita con lo que confía y con lo que hace, Dios le va a bendecir. ¿Oyó bien? El orden es confía en quién, en Dios. Haz lo que te dice Dios y deleítate en ese Dios que estás aprendiendo a confiar y deleítate en las cosas que Dios te dice que tienes que hacer. Y aprende a deleitarte y Dios te va a conceder las peticiones en tu corazón. El problema que busque Mateo 6. El problema es que nosotros queremos las cosas, queremos hacer las cosas al revés. Queremos recibir las cosas primero y después hacer y después confiar. Y Dios dice no, no, así no. Primero confía, luego haz lo que te dice en el cual estás confiando y entonces deleítate en el que confías y en lo que haces de lo que te pide que Él te confía y entonces te vas a deleitar y Dios te va a bendecir. Esa es la fórmula de Dios. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Léelo ahí. Tengo 5 minutos para terminar esto. Dice Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Eso no significa que salga sin nada a la calle. Por si acaso, ¿eh? Algunos lo están tomando literal, tenga cuidado, no se refiere a eso. Dice, no te afanéis nada más. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, si decimos amén, ¿por qué nos afanamos? Perdóneme si alguien dijo amén, no se lo estoy diciendo al que dijo amén. Amén, amén. ¿Por qué nos afanamos entonces? Si sabemos que somos más importantes nosotros que las aves, y escúcheme, y la palabra de Dios no está diciendo que las aves no son importantes para Dios, porque si no fueran importantes, no tuvieran que comer, pero porque para Dios son importantes, Dios las alimenta, pero más importantes somos nosotros. Por lo tanto, si las aves, que no son tan importantes, Dios las alimenta, pregunto, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros, que somos más importantes que unas míseras aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabes lo que está tratando de decir ahí? No te afanes. ¿Qué es lo que es el afán? Afán es el desespero. Afán es la ansiedad. ¿Y qué provoca el desespero, el afán y la ansiedad en las personas? Imprudencias, porque falta de confianza. ¿Ah? Enfermedades. Necedades. No vamos a poder añadir un codo a nuestra estatura. A algunos les hace falta, pero I'm sorry for you. You can't do that, my friend. Tú no puedes. Hey, yo, my dude, you can't do that, my friend. Que my friend, my do. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, por la ropa, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y luego resume el Señor, fue Jesucristo hablando aquí. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Al tener poca fe, miramos al maligno y miramos la prosperidad del maligno. Y como vemos que el maligno está creciendo, nos enfocamos nuestra mirada no en lo que hace el maligno, enfocamos nuestra mirada en los resultados que está teniendo el maligno. Porque la necedad, porque el afán, porque la ansiedad, porque el desespero nos ciega y dice, wow, mira cómo le está yendo, pero no nos damos cuenta cómo lo está consiguiendo. Y vamos por el mismo camino y nos metemos en problemas. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, como las aves que están comiendo, o qué beberemos, o qué vestiremos, como las flores del campo. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero mire lo que dice aquí. Pero vuestro Padre Celestial sabe qué cosa. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano, hay mucha gente que desea cosas que no son necesidades, que son necedades. Y tenemos que sentarnos con la cabeza fría y determinar que lo que yo deseo, que lo que yo busco, que lo que yo quiero, ¿qué es lo que es? ¿Una necesidad o una necedad? Para poder descansar y decir, no hombre, eso realmente no lo necesito. Eso no me hace falta por ahora. ¿Por qué tanto afán? ¿Para qué tanta lucha? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da entonces? Y es aquí donde terminamos con el Salmo, que vamos a ver al Salmo para terminar ya. Dice, más buscad, ¿qué dice? Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Según el Salmo 37, según el Salmo 37, ¿cómo se busca el reino de Dios? Primero, confiando. Segundo, haciendo. Y tercero, deleitándote. Ese es el reino de Dios. Confiando en que el Padre envió a Cristo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiando en la persona de Cristo para que me perdone todos mis pecados, me lave de todos mis pecados y me dé la vida eterna. Y confiando en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en su palabra y en sus promesas. Luego entonces que confío que ya he entrado al reino, porque Cristo es el reino de Dios. Dijo, he aquí el reino está entre vosotros, dijo Cristo, refiriéndose a Él mismo. Y una vez que confiamos en Cristo y el reino está entre nosotros, por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios, y el reino de Dios es Jesucristo, y su justicia, y Cristo es la justicia de Dios. Busca primeramente el reino de Dios, confiar en Él. Ahora que has confiado en Él, ahora que te has entregado en Él, comienza a hacer lo que Él te dice. ¿Oyó bien? Hacer lo que Él te dice. Entonces cuando confiamos y hacemos lo que me está diciendo aquel en quien yo he confiado, entonces deleítate en lo que Él te está diciendo que hagas. ¿Nos estamos deleitando en las cosas que Dios me dice que haga? Por eso dice aquí, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas, ¿o serán qué? Añadidas. ¿Qué cosa? Las cosas que yo creo que me hacen falta, que necesito, y que son parte de la vida normal de cada ser humano. Dios está dispuesto a ayudarnos, y a dirigirnos, y a proveernos de todas nuestras necesidades, no necedades. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Resumen? ¿Cuál es la situación que está atravesando? El problema, la crisis. ¿Qué es lo que dice Dios? Confía en Él. Haz lo que te dice Él. Y deleítate en las cosas que Él te dice que hagas, y deleítate en Él. Y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Y si son peticiones correctas, Dios, a su tiempo y en el momento propicio, te va a ayudar. Amén. Pongámonos en pie. Señor, le damos gracias por este tiempo, por este momento de palabra suya. Señor, podríamos pasar horas y horas y horas contando los momentos de crisis que hemos pasado y cómo usted nos ha auxiliado. ¿Cuántas veces hemos llamado SOS, socorro? Y hemos llamado a su viper, a su teléfono, a su línea de emergencia. Y usted, de manera maravillosa, usted nos ha respondido y nos ha ayudado. Y aún muchas veces sin llamarlo, usted se ha hecho presente en esa crisis y en esa situación. Padre, ayúdenos a no mirar la prosperidad del otro. Ayúdenos a no tener envidia de lo que otros hacen, ni de lo que otros prosperan. Ayúdenos a reconocer la verdadera prosperidad, que es confiar en usted, que es hacer lo que dice usted, y es deleitarnos en usted, en su palabra y en sus mandamientos. Y usted promete, porque usted no es hombre para mentir, usted promete que usted va a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Peticiones nobles, correctas, sinceras, genuinas, no necesidades, sino propiamente necesidades. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Usted está viviendo sin confiar. Confía en usted, confía en los hombres, confía en las promesas de fulano, mengano, sutano. ¿Cuántas veces le han fallado? ¿Cuántas veces te han fracasado? ¿Por qué no aprende a confiar en el Señor? ¿Por qué no entrega su vida a Jesucristo? De la misma manera que el hermano pasó al frente para sentarse en esta silla porque confiaba que la silla podía aguantarlo y sostenerlo, todavía los brazos de Jesucristo son todavía fuertes para soportar a uno más, para sostener a uno más y para ayudar a uno más. ¿Qué impide que usted en esta noche se entregue a Jesucristo? ¿Qué impide que usted en esta noche haga un cambio de vida y le diga a Cristo: mira, Señor, yo tengo una vida difícil, tanta lucha, tanta crisis, tanto conflicto, no sé qué hacer, ahora he entendido que tengo que confiar en ti? ¿Qué impide que usted confíe en Jesucristo? ¿Y qué impide que después que confíe en Jesucristo comience a hacer lo que la Biblia dice? Y después que ha confiado y ha comenzado a hacer lo que Dios dice, usted comienza a gozarse, a deleitarse, a disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Qué impide que lo haga? Solamente entregando su vida a Jesucristo. Pastor, ¿pero por qué es importante? Porque lo más importante es que si usted entrega su vida a Cristo, usted va al cielo y tiene vida eterna. Pastor, ¿pero por qué tengo que hacerlo ahora? Porque yo no sé cuándo, porque usted no sabe cómo, cuándo ni dónde va a morir. Por lo tanto, debemos estar preparados para cuando ese evento ocurra, para poder ir al cielo entregando nuestra vida a Jesucristo. ¿Quisiera usted entregar su vida a Cristo y nunca lo ha hecho? Solamente levantando su mano y bajándola. Yo quiero hacer una oración por usted. Solamente levantando su mano y bajándola, si usted quiere entregar su vida a Jesucristo. Hermano, hermana, ¿de qué manera Dios habló a su vida? ¿Está confiando? Gloria a Dios si está confiando. ¿Pero está haciendo? Quizás a lo mejor allí hay problemas. Y pregunto, ¿se está deleitando en esa confianza y en eso que está haciendo? A lo mejor hacemos muchas cosas para Dios quejándonos, con mala actitud. Venimos a la iglesia no deleitándonos. Damos a las cosas de Dios no deleitándonos. Hablamos de Dios no deleitándonos. Dios no va a bendecir eso. Y deleítete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones tiene usted aguantada en su corazón que Dios todavía no le ha concedido? ¿Por qué no confía? ¿Por qué no hace? ¿Y por qué no se deleita para ver cómo Dios le va a comenzar a bendecir? ¿De qué manera Dios habló a su vida? Mientras tocan el piano allí, ¿por qué no viene a orar brevemente aquí al frente? ¿De qué manera Dios habló a su vida? Venga, venga a confiar. Venga a pedirle al Señor confianza. ¿Cuál es la crisis que está atravesando? ¿Cuál es la situación que lo está angustiando, que no le está dejando dormir? A lo mejor es falta de confianza. A lo mejor es que no está haciendo lo que tiene que hacer para mitigar esa situación. Venga. A lo mejor está confiando, está haciendo, pero no está disfrutando el camino cristiano, el camino de la fe. Y por ese motivo ha dejado subir desesperanza a su vida, ha dejado subir dudas a su vida, ha dejado subir angustias a su vida, ha dejado subir temores a su vida, que están aplastando ese gozo, que están aplastando el disfrute de la vida cristiana. Dios nos ha dado una vida cristiana para disfrutarla, no para angustiarnos con ella, no para desanimarnos con ella. Dios nos ha dado una vida cristiana para disfrutarla, disfrutar su palabra, disfrutar la comunión de los santos, disfrutar la iglesia, disfrutar escuchar palabra de Dios, disfrutar levantar manos santas para adorar y alabar a Dios. Dios le ha dado esto para que lo disfrute, no para que sea una carga pesada para nuestra vida. ¿Por qué dejamos subir cosas negativas para que marchiten nuestra vida cristiana? Confía, haz y deleítate. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón y la situación en que usted pueda estar atravesando. Dios está dispuesto a ayudarle y a bendecirle. Porque Dios no es hombre para mentir. Señor, le damos gracias por este tiempo. ¿Cuántas veces ponemos la mirada en el mundo, en las cosas del mundo, y miramos la prosperidad del otro, y miramos cómo le va, Y aún creemos que con esa prosperidad son felices. Y se nos olvida que la verdadera felicidad nace del corazón. Un corazón limpiado y perdonado por la sangre de Cristo y transformado por el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque nos enseña a confiar. Gracias por tu palabra, que nos enseña a hacer. Gracias por tu palabra, porque nos invita a deleitarnos, a gozarnos, a disfrutar de la vida cristiana. Y entonces tú vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Ayúdanos a practicar estas tres verdades. Te damos gracias por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice cada decisión. Amén y amén.